Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa, Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Hoy, en la Casita del Horror.
El atraco del Banco Río de Acasuso, boludo, loco.
Vamos a poder hacer acento argentino, sí, todo el loco, capítulo.
Todo el capítulo vamos a estar haciendo este acento que se transforma de repente de argentino a peruano, uruguayo. No sabemos ya qué acento es. Y va a estar insoportable. Como creo que gran parte del éxito, de este podcast fue que los primeros 10 episodios horriblemente hacíamos la imitación de argentinos. Y nos ganamos el odio
españoles.
El odio y luego el amor de la nación argentina.
El amor de mucha gente. Oye, entonces tenemos un atraco, un banco. Esto es nuevo en la Casita del Horror. Esto es como nuevo, la casita, sí, del misterio, la casita de la delincuencia, la casita de la Edomex.
La casita de la delincuencia. Bueno, el Edomex, okay, está más fuerte que el
Edomex. Pues creo que es el episodio más leve que hemos hecho, la casita de la delincuencia.
Así es, no hay en esencia un muerto, ni siquiera, no hay nada satánico, nada extraterrestre, solo delincuencia al estilo cinematográfico, es una cosa que parece película. Es más, hay una película, Robo del Siglo creo que se llama, ya está en su Netflix de preferencia, y dicen ahí que este atraco inspiró a la Casa de Papel, o sea, así de importante fue en la historia de los atracos.
O sea, el atraco más importante de Argentina generó el producto cultural más importante de España.
Efectivamente. Es como una conquista latina a la inversa, ya sabes.
¡Venganza!
¡Tómenlo!
Realmente me hubiera gustado que fuera un país que no tuviera más relación con los italianos y nazis, pero bueno, ok.
Es un robo, los de Argentina. Ahí le estuve preguntando un saludo a Rosa Lazada Focini, que le estuvo preguntando algunos datos. Ella era muy joven cuando esto pasó, así que no sabía realmente.
Tuvieron Rodrigo 20 años.
Sí, es una jovenzuela. Pero si usted es argentino y conoce el caso, pues espero que lo disfrute. Esperemos no errar en algunos datos, porque yo muy salsa dije, sí, vamos, ahorita lo armamos. Y resultó ser un chorizote de información, pero creo que lo hemos logrado capturar bastante bien.
Adelante, yo la verdad estoy grabando en ciertas limitaciones técnicas, así que no tengo el guión. Esto va a ser una sorpresa. Yo soy un invitado más en el programa.
El invitado el día de hoy, Carlos Castro, en su propio podcast, está de regreso.
Hoy estoy pensando en cambiarme de nombre el día de ayer, que ya no sea el día de ayer.
¿Ya quieres cambiar tu famosísimo nickname del día de ayer?
Sí, lo estoy pensando.
¿Cómo que te gustaría? ¿Algo como lo mío, que es Hap, que es directo, es Hap?
No, ¿Javier? El mío que sea como, oye esa mamada.
El hoy esa mamada. Carlos, el hoy esa mamada Castro.
No, solo hoy esa mamada.
Hoy esa mamada.
Así como muy yucateco, ¿no?
Hoy esa mamada. Hoy esa mamada, diríamos acá.
Exacto.
Empecemos. Yo digo que hagas una selección de tres nuevos nicknames y los sometamos a votación, exactamente. Recuerda que en la Casita del Horror Podcast estamos en todas las plataformas de la Casita del Horror Podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en Spotify, obviamente, y todos los lunes en la radio en los 40. Estamos de repente subiendo ahí en los programas de la radio al podcast, y le fue muy bien el que subimos esta semana pasada, de los bebés, los muñecos poseídos, ¿no? Pero vamos a colación. Obviamente hay saludos cordiales que el Javier del futuro se encargará de insertar en este momento. Saludos cordiales.
Abrimos la repartición con Nelly Arjona Horrorcita. Desde hace mucho, pero que mucho tiempo, saluda su cordial a ella y a toda su familia, especialmente a sus hermanos Nano y Gaby, fanáticos del programa, del podcast, de la Casita del Horror Podcast. Saluda su cordial con mucho, que mucho, mucho cariño para ellos. Le sigue, le continúa uno para Juanísimo, que le dice a su novia Nikki, mi amor, no tengo flores ni chocolates, solo tengo un saludo cordial de la Casita del Horror como regalo. ¡Oh sí! ¡Qué bonito regalo! Saludazo cordial a esta pinche pareja fan, refan del caníbal de Rotenburgo. uno para nuestro compadre Malcolm Doy, que ya volvió a las redes, al stream, al Twitch y a los besos de tres, ¡cómo no! Cierre de oro con uno para Rebe Estrada, quien cumplió años recientemente, hizo un pachangón, se asistió y se la pasó super, mega, duper, bomba.
La magia de la edición.
La magia. Tienes que hacer como que bailas, porque voy a poner el video así como estamos bailando en loop.
Ok. La magia de la edición.
La magia. Tienes que hacer como que bailas, porque voy a poner el video así como estamos bailando en loop.
Ok.
Los capítulos igual son grabados, así que capítulo 1. Eso sí, van a ser canciones de Arjona. Por una circunstancia, un saludo muy especial a Nelly Arjona y a toda su familia, que son fans del programa, y hablando con ella, pues, se me ocurrió que los capítulos deberían ser de Ricardo Arjona, en su honor, ya que es de apellido Arjona. Ahora sí.
¿Quién diría que el crimen y la clase alta podrían fundirse un día? ¿Quién diría, delinquiendo desde niño? ¿Quién diría? Parece que los robos entienden plusvalías.
Vamos a tema. Antes de comenzar con el llamado robo del siglo. Te va a encantar porque tú eres la persona que odia a las personas mamadoras. Y justamente el cerebro de esta operación es un mamador así, marca oro. Antes de comenzar con el robo del siglo, tenemos que mencionar a sus importantes integrantes, piezas claves de lo mediático que fue este caso, sobre todo después de que los detuvieran. Spoiler, los detienen. No recuperan todo el dinero realmente, pero los detienen. Este Ocean's Eleven latinoamericano estaba conformado por Fernando Araujo, que es la principal cabeza de esta operación, quien reclutó a distintas personas como Luis Mario Vitete Sellanes, ladrón de profesión, y quien sería conocido como el hombre del traje gris durante el atraco. Sebastián García Bolster, apodado El Ingeniero, amigo de la infancia de Araujo, y es el ya sabes, en los atracos siempre hay como alguien tecnológico, así, el cerebro. Él era apodado El Ingeniero, y era el que se encargaba.
¿En qué año fue esto?
En el 2006, si mal no estoy.
Ah, ok, ya había internet.
Sí, ya había internet. Pues es que me encanta porque es así de película de Guy Ritchie, así, El Ingeniero, cha-cha-chan. ¿Qué hizo El Ingeniero? Nada más resumidamente, luego lo veremos más en detalle. Se encargó del diseño y construcción de un dique, así como el túnel para irse del banco y una herramienta hidráulica especial para abrir cajas fuertes en 10 segundos. También se suman Rubén Alberto de la Torre, ladrón de profesión, y él es el que... yo sé que como en las películas hay uno por el que él... Se los descubren después. Bueno, él es la razón por la que luego lo atrapan. De nuevo, de película. Y sí, hay una mujer en esta historia. Julián Sayo Echeverría se encargó de conducir los vehículos, quedando dos miembros más de los que solo se conocen los apodos: el Doc y el Nene. El Nene, que era uruguayo.
Brother, esta película.
Es una película así. El primero, Fernando Araujo como el líder.
¿Te acuerdas la película de Baby Driver?
Es baja. Deja tu Baby Driver, es más como, yo lo veo más como Ocean's Eleven o The Italian Job, okay, así, okay. Hay uno tecnológico, okay. Así que el cerebro del equipo, vamos a comenzar con él, Fernando Araujo, nacido en la clase alta de San Isidro, así es, alguien rico, aficionado a la marihuana, que autocultivaba, y le encanta, es un ególatra que le encanta autoentrevistarse cada ocasión que tiene para contar su vida. Y me trataré de ser mi...
Como eso lo puedo pensar en Juan Gabriel.
Sí, así.
¿Cómo estás?
Él es de los... Ya después del atraco y todo, que se hicieron famosos y así, publica una autoentrevista contando su vida. Ya luego hace libros. Hay una película donde Francella es, creo que, su personaje. Francella, un gran actor argentino. Y se autoentrevista, él ayudó con el guión y todo. Dice él, así es, te voy a contar su historia, y si usted está viendo el video, ya sea en YouTube o en la plataforma de video, quiero que vea las caras que va a hacer Carlos Castro. Nací en una familia acomodada, y era lo que las maestras llaman un alumno ejemplar. Podría haber sido contador, ingeniero, arquitecto, gerente de una empresa, filósofo o actor. A los 11, tomé la comunión con Jesucristo. A los 18, inferí en que no existía. La idea del origen del universo y la idea del robo fueron las únicas veces que me generaron una serie de sensaciones en el cuerpo, que las considero señales del más acá, de mi propio interior, como dándole un visto bueno a mis ocurrencias. De entrada...
Mamador. ¿Estás seguro que no se llamaba Charlie García?
Casi. Ese hizo amigo de... No de Charlie, de este... El que me cae mal, de Andrés Calamaro. Es amigo de Andrés Calamaro.
Otro mamador.
Me apasionan los deportes de aventuras, desde escalar montañas hasta tirarme en paracaídas. Doy clases de artes marciales, entreno deportistas en forma particular y hago masajes shiatsu. Soy aficionado a la astronomía y al ajedrez. Si bien no era un ladrón de esos que derraman sangre por botín, había protagonizando varios robos. El primero lo cometí cuando tenía 5 años. Por entonces iba al jardín de infantes en el colegio San Nicolás de San Isidro, colonia o barrio de ricos en Argentina. En el recreo le sacaba unos pesos de la cartera a la señorita, a la Miss, y luego iba al kiosquito de la escuela, compraba mielcitas, gallinitas, chupetines, caramelos y yugos. Los repartía entre mis compañeros. Recuerdo, después de que lo hiciera 5 o 6 veces, la maestra reunió a todos en el aula y dijo: bueno, chicos, aquí hay alguien que se está equivocando. No sé quién es, pero está haciendo algo incorrecto y se queda con cosas que no son suyas. Araujo, cínico como su puta madre, le preguntó: señorita, ¿quién es el ladrón? Ella lo miró con dulzura, le acarició la cabeza y le dijo: no sé, Fernandito, yo sé que no sos vos. Te conozco de chiquito, pero este año entraron muchos chicos nuevos.
Araujo, como de tono de piel más oscura que tú.
Como no te que preocupes. Unos morenos. Sé que tú no eres porque eres blanco y privilegiado.
Exacto.
Araujo se sorprendía porque nadie sospechaba de él. Lo mismo le pasó años después cuando robaba y seguía siendo insospechable para muchos. ¿Hasta qué punto lo conocían? Se preguntaba. Nadie se imaginaba que era capaz de robar por su aspecto o la clase sociocultural y económica a la que pertenecía. Vamos a empezar con la planeación de robo. O sea, robaba porque descubrió que por ser blanco y rico no lo descubrían. Y su vida era muy aburrida, entonces dice...
Espérate, nada más quiero saber, y no quiero un spoiler, pero este cabrón robó un banco.
Ajá.
Y al parecer se volvió un rockstar. No hubo consecuencias.
Estuvo un par de años. De hecho, él específicamente, él creo que no pisa la cárcel. Logra conseguir un trato.
Porque era blanco.
Porque era blanco y millonario. A todos les dan... Como que
primero les dan muchos... Seguro le fue mal.
O sea, al nene... spoiler, al nene no lo atrapan. Nadie sabe nada del nene. Ahí hay unos datos por allá. Pero el nene era así como que los últimos, ya sabes, la carne de cañón. Y dijo, che, yo me voy a la chingada. Y se fue a la chingada. Al nene y al Doc son los únicos de los que no atrapan. A todos los demás sí los meten un tiempo a la cárcel. A varios se reducen la sentencia. Araujo, tengo entendido que no pisa la cárcel, Fernando Araujo, el cerebro de esto, era el más millonario, pues. O sea, no necesitaba ese dinero. Si es la pregunta, no necesitaba ese dinero. Cuenta él, en el 2004 estaba, en el 2004, ya soy yo, no él. En el 2004 estaba en su atelier de investigaciones artísticas. Tiene un lugar, un atelier de investigaciones
artísticas. Güey, ya vi foto de ese cabrón, es re mamador.
Sí, sí. O como él le llama, imagínate que tienes tu estudio.
Se parece un poco a George Clooney.
Sí, tiene ahí como un aire de Ocean's Eleven, de George Clooney. Imagínate que nosotros le pongamos un nombre mamadorcísimo al estudio donde a veces grabamos este episodio, este podcast. Él a su atelier de investigaciones artísticas le llamaba One Step Beyond. No es broma, allí pintaba, meditaba y leía desde los clásicos griegos hasta la obra completa de Nietzsche. Insisto, no es broma. Por sus ventanas, sus vecinos podían escuchar desde música clásica hasta la electrónica más fina. Pero en un momento en septiembre de ese año...
No existe, cabrón. Conejo, ya tienes mentira. No existe electrónica fina. La electrónica solo existe con Tachi Perico. Y esa madre, sí, así sí. Era colonia popular.
Es él, tenía la electrónica fina. Él, no creo que quité ese dato, pero él es un gran fanático de la marihuana, del autocultivo de la marihuana.
O sea, si hubiera dicho, escuchando las canciones más finas del Pepo, te lo creía.
Bueno. Un saludo al Pepo que sigue creo en la cárcel. Estoy seguro que el nene era fan del Pepo. El nene sí era fan del Pepo. El nene era fan del Pepo. Araujo era fan de la electrónica fina. Ezequiel, un momento en septiembre de ese año, extasiado, según él, bajo los efectos de la poderosa marihuana que cultivaba. De nuevo, esto es algo que él mismo autoescribe en su autobiografía. Responde una pregunta. ¿Cómo robar un banco causando el menor daño posible? Lo esencial para él no era causar daño ni a los clientes, ni al banco, ni a los rehenes. Decidió un plan osado. Primero pensó que el grupo, los delincuentes, la banda, iba a usar armas de juguete. A su atraco, Araujo lo llamó un robo filosófico y espiritual. En el que fundió técnicas de artes marciales, él es profesor de jiu-jitsu y karate, conceptos del arte de la guerra de Sun Tzu, uno de ellos lo esencial, sin armas, sin violencia, y Araujo tuvo una idea loca y la compartió primero con su amigo Sebastián García Bolster, que ya mencionamos como el ingeniero. O sea, mamador total, o sea, no necesitaba el dinero, simplemente dijo, mi vida es muy aburrida, tengo mucho...
Estoy drogado. Brillante idea.
Sería una locura robar un banco y no salir, le menciona Bolster, desaparecer por un agujero. Sebastián no lo tomó en serio, pues sabía que Araujo fumaba mucha hierba. De que llega un día y te digo, oye, vas a robar un banco, un Vancouver.
No salir.
Dios, chingo de marihuana, me dirás.
Javier consume muchas drogas.
Sí, vean las drogas. Los dos habían crecido juntos en hogares de clase media alta en los suburbios del norte, pero eran muy diferentes. Mientras Araujo perseguía intereses excéntricos, ocasionalmente ilegales, como la marihuana, Bolster era un hombre de familia respetuoso de la ley. De hecho, lo ves y es el típico medio peloncito con sus lentes y camisita. Es el único que no parece delincuente, parece programador ahí de algo. Pero también era el tipo de persona que en su tiempo libre dibujaba planos para un helicóptero casero barato. O sea, geniecillo. Cuando Araujo vuelve a ver a Bolster en el 2004, lo hizo ya con planes más concretos. ¿Y cómo lo convenció? Con esta frase. Bolster, necesito cosas técnicas. Tú serás mi Lucius Fox, como el de Batman. Pues, Alfred, Batman, lo convenció. Los años, durante ese tiempo, Araujo ya había llevado un plan audaz y complicado. Sí, era muy simple aparentemente, pero no tan simple. Llegaría y saldría usando un túnel. Los suburbios de Buenos Aires estaban llenos de enormes túneles que pues, corrían debajo de las calles y desembocaban en un río. Araujo pensó que todo lo que tenía que hacer era encontrar uno que pudiera acercarlo al banco y luego cavar hacia arriba. Algo que tenía como... Realmente, fuera de que es un mamador y me caga, Araujo, su plan sí es bueno. O sea, vaya, digo, no estamos incitando a robo, pero él dijo, ok, vamos a robar este banco. Si vamos de noche, que es lo más lógico, las alarmas y las puertas van a ser un pedo.
Perdón, tiempo, nada más para comentar algo. Mira, estamos grabando esto hoy, miércoles 17 de agosto. Estoy leyendo una noticia de El Tiempo de San Juan, de el 16 de agosto, o sea, ayer. Este fin de semana Netflix estrenó el documental que relata los pormenores, el robo del siglo.
Sí, estamos ahí justo para agarrar la tendencia. Movida. En la tendencia, sí, hay una película, estoy en una película ya, que de hecho, hay una película cuyo primer guionista fue Fernando Araujo, él dijo, ay, van a hacer mi película, yo voy a hacer el guión, y ganó mucho más dinero de que ya tenía, y se hizo un documental, creo que lo entrevistan, mucho de la información de la entrevista, del documental, la pude captar, y dice, ¿cómo desactivarlos las alarmas? O sea, no podemos desactivar las alarmas, es un desmadre. Y dijo, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer el atraco de día para que no haya alarmas. Y obviamente el plan siempre fue hacer un túnel en el piso, desde abajo, desde los túneles, meterse a las bóvedas, sacar el dinero. Eso iba a ser un desmadre. Entonces el plan era hacer una distracción. ¿Cuál es la distracción? Organizar un falso robo al banco. Típico robo de llega gente, entra por la entrada principal, esto es un asalto, esto es de rehenes, y ya con toda la gente concentrada en eso, iban a otro equipo, iba a vaciar las cajas del sótano. Insisto, es Ocean's Eleven, o sea, es como de una película de atracos, no sé, es algo que dices, sí, a mucha gente se le va a ocurrir, pero nadie había dicho, oye, vamos a hacerlo, igual es a lo que cuesta. Al final de cuentas, se invirtió mucho dinero y recuperaron en demasía. En Bolster, Araujo tenía a su ingeniero. Era el tipo que sería el cerebro del trabajo del túnel. Pero también estaba un equipo de ladrones profesionales. Y a través de amigos del bajo mundo de la ciudad, recluta a un ladrón de bancos veterano que llamaban el Doc. No hay mucha información del Doc, solamente que es como... Ya viste que en las películas siempre hay uno que es anciano, que es grande, que es como el que instruye, y un ladrón ahí experimentado. Ese era el Doc. El Doc era, mira, che, para entrar tiene que ser así, 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 así. ¿Qué?
Esta caja fuerte de Nixon 3000 de 1920, que se jode si la haces, tiene que ser así.
Así, así. Él junto con... Además, igual contrataron a Rubén Alberto de la Torre, que sí tiene más relevancia. Y eran Beto y Doc, eran la super banda. Aterrorizaban los bancos de toda Argentina entre los 80s y 90s. Eran ladrones reconocidos. No sé, o sea, hay muchos, muchos criminales famosos en Argentina. Hay uno que se llama Pepita Pistolas o Pepita Balazos o algo así. Beto y el Doc habían protagonizado muchos tiroteos a la luz del día. Eran como la fuerza criminal principal. Durante meses, Bolster, el ingeniero, por cierto, hoy es día del ingeniero en Colombia. Y un saludo a todos los ingenieros en Colombia. En especial a Lua, una chica que nos sigue en Twitter y nos comenta siempre. Ella es ingeniera, y no justamente por eso lo sé, porque lo comentó y lo vi. Saludos a Lua hasta Colombia. Bolster conocía su camión. Ah, bueno. Ok, ya tenemos a los ladrones, pero el ingeniero era siempre como que, ok, usted está en su chamba de ladrones, yo voy a hacer mi tunelcito solo, el típico solitario. Entonces, durante meses, Bolster conducía su camión hasta la playa por la noche, estacionándose cerca de un lugar donde un enorme túnel de desagüe de la ciudad desembocaba en el Río de la Plata. Alrededor de las 9 de la mañana, se abría paso a través de la red de drenaje, caminando durante aproximadamente media hora para llegar al lugar cercano al banco, ubicado debajo de una tapa de alcantarilla de la calle. O sea, este cabrón logró encontrar dónde estaba el banco.
Todo el mapa de alcantarillas, así como de película.
Sí, completamente. Creo que era en la noche, no en la mañana. De hecho, era en la noche, no en la mañana, 9:30 de la noche. Con una pala hidráulica, Bolster pasaba las noches cincelando la tierra dura debajo de la calle, acercándose cada vez más y más. Dato importante, el robo fue un éxito en cierto modo, porque sí se llevaron mucho dinero. Pero lo que no fue un éxito fue el matrimonio de Bolster, porque mientras él, obviamente no le dice a tu esposa, mi amor, me contrataron para robar un banco. Voy a irme todos los días a las 9 de la noche a hacer un túnel abajo del banco. Entonces, él no le decía nada, hay problemas de comunicación, y la mujer de Bolster pensaba que él tenía un amante. Su amante era el crimen.
Demonios.
Obviamente había otro punto importante. Las cajas de seguridad, pues no sabían, él estaba... tener una caja de seguridad, estar al frente de una para saber cómo abrirla y construir un aparato que la abriera.
¿Qué es lo que... modelo de caja de seguridad era la que tenía el banco?
Exactamente, aquí creo que tengo el dato de la solución. Ah, no, porque dice...
Pues bueno, una cuenta, ¿no?, del banco. O sea,
no, le dice a Araujo, o sea, Araujo fue el que va a una sucursal del banco... Alquila una caja de esas de seguridad.
Eso es lo que digo, ajá, o sea, lo rentas.
Sí, ya. lo renta, vio qué número y marca era y compró unas porque recordemos que Araujo era rico, no necesitaba el maldito dinero. Entonces, ya con la caja, el ingeniero necesitaba construir un aparato rápido, poderoso y silencioso para no revelar a nadie dentro del banco que alguien estaba rompiendo cajas. Descartando explosivos, cortar tampoco funcionaría porque crearía vapores que podrían volverse peligrosos en un espacio confinado en el sótano. La solución fue un martillo neumático con mucha fuerza para perforar las cerraduras, lo construyó para ser transportado en piezas, ensamblado en el banco y desmontándolo rápidamente. Lo llamó cañón de energía. O sea, eso lo construyó como un rifle de gran tamaño, que hace un hueco en las cerraduras.
Estaríamos en Marte ahorita, si ajá, en Argentina, ajá, esa persona,
ajá, ya no se me llevó. Yo voy a llevar a Argentina a Marte completamente. Lo hizo bien, o sea, porque, insisto, funcionó.
O los nazis se ganaron la guerra.
Bueno, se apellida Bolster. Nada más digo. Se apellida Bolster y está güero. Entonces, pues, algo sabrá heredado.
Mi tío Von Braun me enseñó.
Va a ser martillos hidráulicos. Okay. Y era rico, entonces, vaya, era de una familia acomodada. Esto lo lleva dentro de las cajas y obviamente para sacar el contenido de los barcos utilizarían unos pues ya tienen el túnel, sacan para sacar el dinero, las joyas y todo, utilizarían lanchas inflables De nuevo, como en una maldita película, creo que en Italian Job es en eso.
Lanchas inflables.
Inflables.
Brother, sí. Lanchas inflables por las por los desagües de Buenos Aires.
Exactamente. Y tuvieras.
O de Río, o de
Chile. Son las alcantarillas. Obviamente, las llantas, las lanchas inflables, con el peso del dinero de las joyas, de las cajas, iban a hundirse. O sea, no iba a funcionar, iba a topar el nivel del agua. ¿Qué fue lo que hizo Bolster, el ingeniero? Que ahora que lo pienso, podría ser descendiente de ingenieros nazis. Hizo un dique, una presa, con madera y con herramientas.
Porque a la verga es la solución.
Porque a la verga, o sea, hizo un dique para que el nivel del agua suba y las lanchas puedan transportarse con facilidad.
Un genio, brother.
Un maldito genio, un maldito genio. Entonces, y todo lo hacía como que, ok, llevo las cosas, lo armo y con una facilidad para desarmarlo cuando acabe el atraco. O sea, ese sujeto no solo que lo armó y lo dejó. Lo armó, lo desarmó, se escaparon y se fueron.
Güey.
De ahí, obviamente, lo que pensaban, el plan era que se iban a salir. O sea, dijeron, oye, si hacemos esto, cuando se den cuenta de los policías, van a saber que vamos a salir por el otro canal, por el río, pues, por el río en el que desemboca. Entonces, lo que hicieron fue dirigir todo hacia allá las alcantarillas que están en la ciudad de Buenos Aires, para que en cualquier punto
haya. Pero sí es Buenos Aires.
Sí es Buenos Aires, es Buenos Aires. Entonces, en lugar, mientras los policías, entre comillas, iban a estar esperando que salieran en el río, que es donde lógicamente desembocaría.
Ya estaban fuera.
Y pon tú como las tortugas niñas, o como, insisto, de Italian Job, es así. En una alcantarilla de algún punto random de la ciudad, iba a haber un vehículo.
Lanchas.
Donde un vehículo, de hecho lo menciona, un vehículo tiene, creo que un hueco en el piso, y de ahí van a estar sacando todas las cosas, una van, y de ahí se van a ir. Así lo hicieron. Digo, para rato vamos a entrar a más detalle. Es de Italian Job completamente. O sea, estoy fascinado con esto. Insisto, es un crimen, no roben cosas. De esa manera podrían aparecer en cualquier lugar de la ciudad. Simplemente estacionaban una furgoneta de escape sobre una alcantarilla y hacían que un conductor esperara, que ya dijimos quién es el conductor.
El nene.
El nene era rudo, el nene era así, el de
Era la protección.
Era el experimentado ladrón, pero joven. Esta es como la planeación del okay. Atraco. Ok, lo que se esperaba, vamos a la parte en la que ocurre todo esto, ¿no? Vamos, esto es el capítulo 2.
Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi lancha una inflable, el año 98. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas del botín me hicieron la parada. Eran las cajas preciosas, llevaban muchas joyas y unos miles de pesos. Sálianse por la borda. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras el retrovisor decía, viene policía. Me puse a remar.
Viene una canción de Ricardo Arjona, que no sé qué puedo
poner. Es de Ricardo Arjona, brother.
Sí, te lo dije.
Aquí nos vamos a poner en vivo, ¿verdad?
¿Quieres un en vivo? Yo puesto.
Más puesto.
Va, vamos a ver. Si eso ocurre, ya lo vieron y quedó muy padre. El día del robo, los 7 hombres se prepararon para sus papeles. Aplicaron pegamento en la punta de sus dedos para que cuando se endurecieran...
No de digital. Como primaria pública.
Exactamente.
Primaria de todo tipo en México.
Exactamente, y funcionó bastante bien, insisto, muy, muy bien. Luego partieron en 3 vehículos, un par de autos robados esa mañana se dirigían al banco, mientras Julián Sayo Echeverría, que era el conductor, como en los malditos simuladores, iba a estar esperando en lugar de recoger. Tenía su driver, o sea, tenía su conductor, así más organizado. Bolsen conduce por separado hasta... bueno, son las 3. Un equipo es el equipo de acción que va a estar en el banco, el otro es el ingeniero que iba a estar a la salida del túnel, y obviamente el conductor. En que iba a estar ya con la parte final. Todo bien.
Okay.
El primero a entrar al banco fue, creo que fue Alberto, el mamador. vestido de médico con una bata de laboratorio holgada, seguido por el Doc, que llevaba un pasamontañas. Beto sacó una pistola de juguete que le había quitado su hijo de 9 años. Beto es el que van a ver, es importante porque gracias a él los atrapan por una tontería.
Así se llama el Beto.
El Beto. Es Alberto, te digo su nombre. De hecho, te digo bien su nombre en este momento. ¿Dónde está? Tiene cara así de pilluelo, ¿eh? Sí tiene cara como de ladrón buena onda. ¿Dónde está el nombre? Rubén Alberto de la Torre. Búscalo. Es él igual. Todos hicieron famosos. O sea, todos menos el Doc, el Nene, Bolster, el ingeniero, que obviamente no quiso nada de fama, pero los demás se hicieron bastante famosos. Ahora estamos, capítulos. Mientras tanto, Vitete y el Nene, Vitete igual es importante, condujeron a uno de los Beto saca la pistola, una pistola de juguete, que literalmente le quitó a su hijo en la mañana y entra al banco y, oigan, esto es un asalto, tranquilícense, nadie se va a morir, vamos a robar un poquito, vamos a tenerlos de rehenes, pero tranquilícense. Mientras tanto, Vitete y el Nene conducen hasta uno de los otros robados hasta el garage debajo del banco. Llevan el cañón de energía, que es el aparato del ingeniero, algunas herramientas, entran, bloquean la puerta del garage, y ya que tienen, como meten todo el equipo, se unen al equipo de arriba para seguir con el atraco, ¿no? La idea, de hecho, en ese momento, que insisto, era 2006, más adelante tengo el dato, 13 de, no recuerdo, agosto o algo así, yo qué sé. Dame un segundo. Al Banco Río de Casuso, quiero ver la fecha, se me olvidó la fecha. Es el 13 de enero del 2006 a las 12:20. Todos ya, o sea, cuando empieza el atraco, primero pensando como que es un robo normal, llamen a la policía.
Uno de los de siempre.
Y a las 12:38, solo había un guardia de seguridad en ese momento armado. O sea, solo había, ya habían revisado, obviamente. Ya habían ido varias veces, habían revisado cuántos guardias tenían, cuántas armas había. Y los llegan con el guardia y le dicen, oye, mira, che, loco, mira, esto es un asalto, dame tu arma, le quitan el arma, le quitan las balas, le regresan el arma y hacen que el guardia, pues, salga. Igual hacen salir a una rehén, que estaba como muy nerviosa. Bueno, tranquila, ¿no? So, en eso empiezan a llegar los policías, los oficiales obviamente empiezan a establecer el perímetro, empiezan a hacer todo eso. Y habían sacado a uno de los hombres. Según los datos en ese momento, que era lo que decían los medios, había 5 ladrones en el banco, vestidos con varios disfraces, y tenían atrapados a 23 rehenes. Afuera, las calles estaban repletas de policías, quienes pronto establecieron contacto por radio con uno de los ladrones, que se hacía llamar Walter, que era Vitete, creo. Que es el famosísimo, en el atraco era el hombre del saco gris, que era un ladrón experimentado, que de hecho actualmente es... Este ladrón, te voy a decir su nombre, tengo que regresar a los nombres, pero es importante porque es un ladrón tan experimentado que era conocido como el hombre araña de Argentina. Era esos ladrones que se metían a las casas cuando no había gente, y su especialidad era robar joyas. Era amigo de Araujo. Ahora te digo, Luis Mario Vitete Sellanes. De nuevo, igual es famoso. Le hicieron canciones a Luis Mario Vitete Sellanes. Así te lo pongo, canciones así poperonas argentinas raras. No tanto como del Pepo, pero sí muy buenas. Y él, para poder hacer el atraco, toma clases de actuación, se prepara como actor, cambia, se pone monedas en la boca para que no reconozcan su acento, y de hecho creo
estás
que...
Estás mamando.
No es broma, búscalo, se pone monedas en la boca para mamando. Cambiar, para eso, y creo que hacía como un acento, ahí este dato te lo puedo fallar, pero su intención creo que era de hacer Kiko. Un acento uruguayo. Lo hizo muy bien.
Wey.
Y el personaje del hombre del saco gris literalmente era ser como un criminal aparentemente violento. De hecho, les dice, salí de la cárcel hace 15 días, no tengo miedo de regresar, y si regreso me llevo a la gente, así que cumplen, voy a tener de rehenes a esta gente, que no sé qué. Lo que hacían...
Soy uruguayo.
Soy uruguayo, soy peligroso. Algo así. Resulta que tiempo atrás ocurrió algo llamado, el atraco Ramallo. Es un atraco en la localidad de Ramallo que tristemente celebra en Argentina, 6 años antes del atraco de Río Acasuso. 3 hombres armados irrumpieron en otro banco cerca del lugar, o sea, eligieron un lugar como con sensibilidad emocional. Y los ladrones tomaron rehenes y durante un intento de fuga usan a los rehenes como escudos. Y obviamente entre la balacera murieron criminales, murieron varios. Aquí la policía abrió fuego matando a un ladrón y a 2 rehenes. Ramallo fue un escándalo nacional, pero lo que hizo especialmente terrible fue el fiasco que se transmitió en vivo por televisión. O sea, ellos dijeron, ok, vamos a hacer parecer que vamos a hacer algo así como Ramallo, ajá, y eso va a hacer que estén tranquilos, que no haga balacera, que no haya nada, porque hace poco tienen este como...
Ya la cagaron.
¿Sí? Ya la cagaron, ¿no? Y como se transmitió en televisión, y el lo de San Isidro también, lo del de Acasuso también estaba en televisión, porque a los rehenes les dicen, oigan, llamen a sus familiares, díganles que están secuestrados, que hay unos ladrones en el banco y que todo está bien, pero avisen a la gente. Obviamente 23 rehenes llaman a toda su familia y no la mames. Gente estaba presionando a la policía, se hizo un show, y eso es afuera, o sea, era que están asaltando y todo. En las noticias ya habían llegado nuevamente, había aproximadamente 100 policías rodeando el banco, había francotiradores. El hombre de Aguirre estaba así como, che, estoy viendo aquí a tu francotirador, si me haces algo te mato a la gente, loco, que no sé qué. Y durante 6 horas, que es lo que aparentemente duró el asalto al banco común, la policía no apoda a Walter, el hombre de gris. Siempre decían, están bien los rehenes. Hay una parte muy curiosa. Había una señora muy nerviosa, de que estaba así como llorando. Señora, ¿qué le pasa? Tranquilices, no va a pasar nada, estamos robando el banco, nadie se va a morir, todo vamos a estar bien, no sé qué. Y la señora les dice, es que es mi cumpleaños. Y no se ponen todos los asaltantes y hacen que se pare toda la gente y le cantan cumpleaños. La señora sí, creo, hay una versión que dice que hasta le dieron como un pastel, o tenían ahí como un queiquito, un pingüino, un pastelito, le ponen una vela o un cerillo y le cantan cumpleaños feliz.
Qué maman.
Los secuestradores y los rehenes. Y que la señora como que dijo, qué verga, o sea, no sé si llorar, no sé si, como que se calmó de entrada. Sabía que no se iba a morir, pero definitivamente no olvidó el cumpleaños. A las 3:30 de la tarde, Walter, el hombre de gris, que es el que está en completa comunicación.
Telecomunicación.
Okay. Era el como la cara visible del atraco. Tenía, okay. Bueno, tenía lentes, tenía todo. De hecho, tenía un ticket que tenía todo lo judío. Tenía, ¿cómo se llama lo que tienen acá? Tenía un bigote falsísimo y
bigote.
Un bigote, y aparte tenía una cosa judía acá en la cabeza.
Ok.
Agarró lo primero que vio y dijo, es un personaje, se llama Walter, es judío, es criminal y está loco. Y les dice, oigan, la gente tiene hambre, nosotros tenemos hambre. Ah, sí, porque como que hicieron creer que los criminales se dieron cuenta de que estaban superados en números. Como que le dijeron, oye, somos 100 policías, ustedes son 4 o 5 personas. Pero todo esto era como que, sí, o sea, estaban haciendo ver que eran ladrones poco experimentados y muy volátiles. Entonces, lo que les dice Walter fue algo así como, che, loco, mira, igual y ya vamos a ir a la cárcel, pero yo no voy a irme a la cárcel con el estómago vacío. Quiero, no tengo el número exacto, pero yo así como, quiero 6 pizzas fugaceta y 4 gaseosas. Choripanes, todos tenemos hambre.
Mate. Fernet.
Vamos a ir. Y la idea era que alguien había analizado a los policías y los policías dijeron.
El flaco ese que sale en los videos que hace casado. Ese, lo loco por el asado. Ese flaco que venga acá y me haga una vaca.
Tráemelo de loco por el asado. Quiero así. Si van a ir a la cárcel o no, voy a ir a cenar bien.
Un tapabarriga acá, una milanesa. Eso es lo que quiero.
Puré. Y los policías dijeron. Ya los tenemos. Estos cabrones se alocaron, creen que ya saben que van a ir a la cárcel y quieren como que darse un festín antes de ir a la cárcel. Es eso como
leve,
que,
dales comida.
Vaya, bueno, falloso, atracos, robo. Vamos a darles comida.
Para coño, un ratito más, un par de horas, que coman, que se mamen y los agarramos.
Ahí está. Y de repente se fueron por las pizzas y todo, no sé qué. De repente, cuando llega el de las pizzas, no creo que lo tengo más adelante, pero cuando llega...
Imagínate que toca, en uno de tus múltiples trabajos toca repartir las pizzas que tienen que entregarse a un banco secuestrado.
Porque hay 100 policías y nadie quiere ir y te diga, no, llevas...
Ah, bueno, nadie quiere entregarlas, obviamente vas a entregar tú, señor persona de repartidor, pero... que ni siquiera tiene sueldo y gana de las propinas. Tú pon tu vida en juego.
Tú, estudiante de diseño gráfico, ve a día.
Oye, pero la propina puede ser buenísima.
Aquí te hacemos vaquita a todos, de 10 pesos. Y que está el policía o la persona que le tocó como dar las pizzas y, che, mira, traje la pizza, la gaseosa, nada. Oye, ¿ya hablaron con Walter o algo así? Llevaban varios minutos en los que no se comunicaba Walter. No tenía noticias de los rehenes, no tenía noticias de nada y ya se empezaron a preocupar. Aún así, el miedo que tenían por una balacera y por lo que había ocurrido antes, de espérate, pará. Espera ahí, que toca coman. El timbre, que entra despacio, no lleves nada, no lleves armas. Cuando entra, empieza a entrar poco a poco la policía. Los rehenes estaban dispersos en 3 pisos, en el nivel de vestíbulo, un entrepiso y una sala de conferencias en el sótano. Todos estaban ilesos, todos estaban bien. No muy contentos, obviamente, pero estaban bien. Cuando llegan los detectives al sótano, descubren que era lo que estaba. O sea, ya se dan cuenta de que en el sótano era lo que estábamos. Como dice, un momento, toda esta pendejada del robo era para que otro equipo entrara al sótano por abajo. De nuevo, ya habían hecho el túnel, ya habían hecho todo. Los ladrones habían abierto 143 de las 400 cajas del banco.
Era una cajas distracción, superficial. Y
exactamente.
Por abajo se introdujeron en el banco.
Y todavía en la parte del sótano, la parte donde iba a empezar, le llaman, creo que cazatontos, una bomba falsa. Entonces, cuando llegan, espérate, una bomba, llama al equipo antibombas. Y de lo que llega el equipo antibombas.
Otra hora.
Los policías ya estaban revisando todos los 3 pisos del banco. No había rastro de ninguno de los criminales. El banco solo tenía 2 salidas, ambas cubiertas por la policía. Entonces, obviamente, la única opción era que habían hecho un túnel.
Se los bailaron sabroso.
Sabroso. Los ladrones habían dejado algunas cosas atrás. Los detectives encontraron paquetes de baterías, herramientas que utilizaron para romper las cajas, una fila de pistolas de juguetes ordenadas en el suelo. Y cuando llegan, ven una nota en la pared, escrita a mano, que si mal no estoy, obviamente esto lo puso el mamador de Araujo, decía así: en un barrio de gente rica, sin armas ni rencores, es solo dinero, no amores.
Egresado del SAI 2016.
Comunicaja de filosofía y letras.
Acción poética, ¿cómo es?
Acción poética Buenos Aires.
Acción poética Buenos Aires. Esto fue un performance.
Ay, mira esto ya, ¿no? Esos performances extremos, ¿no? O sea, bravo, el premio al, no sé, Gardel al performance del año. Nada, es como dato, hasta eso, si Araujo fue el que hizo esta cosa, esta frase. Era una copia, hay un ladrón francés de bancos que dejó una frase parecida en su momento, no recuerdo el dato, bueno, se los ponemos ahí en las redes sociales. Los perpetradores se habían fugado del banco antes de las 5 de la tarde, en el desaguadero, ahí comienzan a cargar las bolsas, o sea, eso, vamos a ir un poquito atrás, empiezan a cargar las bolsas con los dinero en los 2 botes. Ahí creo que no lo tengo acá en el guión, pero estaba viendo en un video que hicieron, que tenían el túnel del banco al desagüe y ahí estaban las 2 lanchas de inflables. Una lancha tenía motor y otra no tenía motor porque la idea era que una jalara a la otra. Y cuando estén allá, el motor no avanza. O sea, les dicen, y nada. fue tanto el tiempo que lograron hacer con todas las distracciones, con la bomba, con todo eso, que les dio tiempo de remar, que se les cayera una que otra caja de ahí, de si alguien va a ese banco abajo, seguramente en el agua hay dinero o joyas. Y así lograron salir. Se dijeron vía subterránea a la esquina entre calle Tres Sargentos y Libertad. Una vez llegados a la ubicación, empezaron a cargar las bolsas desde el desagüe hasta la camioneta, saliendo por una alcantarilla. De nuevo, cuando ven los policías lo que estaba ocurriendo, dijeron, estos cabrones van a salir por el desagüe del río. O sea, van a llegar hasta el final, hasta la parte del río, okay. Y ahí mandaron. Y no, ellos se fueron. Irse por el camino del río era el camino fácil porque es agua, comillas, limpia. Ellos se fueron por el desagüe. Ellos fueron por el desagüe, por las alcantarillas abajo de la ciudad. Y así como, de nuevo, como las tortugas ninja. Había una, sacan una alcantarilla. Ten,
ten, ten. En la esquina cualquiera.
Y ahí estaba el conductor con la van esperándolos. ¡Ah, che, mira! Piso. ¡Pam, pam, pam! Vamos a dejarlo en todo, no sé qué. Al final de cargar todas las cosas, se dijeron con la furgoneta a un lugar en común para repartir el botín. En un tiempo no calculado. Según Araujo, en el documental...
Nada despreciable botín, ¿eh?
Nah, ahorita vamos a ver cuánto fue. Llegan a una locación secreta para distribuir el dinero. Cuando llegan a la locación secreta, ellos vieron cómo, porque la televisión, justamente por el asunto de la balacera que hubo antes, transmitía todo como con media hora, un poco, hasta creo que una hora de retraso. Entonces, ellos ya estaban afuera del banco. Y ellos se veían a sí mismos en la tele, así, ah, mira, el del traje gris, están entrando los atracados. Y ellos, ah, chit. Brindando con champaña, todos esos, todo. Ellos salen a las 5 de la tarde, salen del banco, y hasta las 8:30 de la noche es cuando dan ya la información a la policía de que se fueron, de que se los chingaron. Lo de la bomba les dio 2 horas. Cuando llegó, vieron la bomba que estaba allá, que era falsa, una bomba cazabobos, le dicen. Es la que les hace. Les
dos da más horas tiempo. Le compró.
Sí, 2 horas le compró. Pero, o sea, un montón millonario. A ver, ¿cuánto dinero se llevaron? Creo que
yo no sé cuánto se llevaron. Creo que 18 millones de dólares.
18 millones de dólares. Y así fue, como aparentemente el atraco del siglo funcionó perfectamente. La policía dice, oye, dice, che, bueno, todo fue un atraco, ya tuvieron que decir, oiga, nos vieron la cara de imbéciles, estuvimos acá, estuvimos allá, y ya se fueron experimentados. Hay como datos, hay unas versiones que hablan de una mujer que como que los ayuda un poco a entrar. Hay otras versiones que dicen que había más atracadores que estaban como rehenes, como apoyando desde antes y todo eso, ¿no? Al parecer la banda era mucho más grande de lo que había sido, ¿no? Y ya, hasta ahí, todos felices, todos millonarios, todos contentos, y vamos con el capítulo 3, donde todo se empieza a ir mal, porque el crimen, bueno, no les fue bien de todas formas, o sea, no recuperaron el dinero, solo fueron a la cárcel unos años, pero vamos a ver qué es lo que causa que vayan a la cárcel.
Solo recuperaron $1,000,000.
De 16. 15 millones de dólares.
¿16 se llevaron?
16. Capítulo 3.
El problema no es el robo. El problema es tu amante. El problema no es tu ausencia. El problema es que te llevas. El problema sí es problema. Si llamó a la policía... El problema no es que mientas. El problema es que te crean.
Canción que no sé qué pondré. Alicia Di Tullio, la ex esposa de Rubén Alberto de la Torre, uno de los atracadores, de los principales atracadores.
19 millones de dólares.
Y recuperó.
Y se recuperó solo 1 millón. De los otros 18 no se sabe nada.
Nada. Alicia Di Tullio, de nuevo ex esposa de Rubén Alberto de la Torre, con nombre, apellido, apodos y hasta descripciones físicas, delata a la banda que cometió el asalto del río de Acasuso el 13 de 2006. había conocido el actor de Rubén y Alice Tulio se habían conocido en el 92 en la cárcel, que romántico lugar para encontrar el amor. Ahí había, creo que Alicia purgaba condena por robar fábricas y empresas. Era miembro de la banda de las corbatas, los zampones que salían a delinquir vestidos de traje. Argentina, insisto, estoy viendo, analizando este caso, tiene una historia de criminales como muy... Tiene los supercriminales que dije hace rato. Uno que se llama la banda de las corbatas, que atracaban en traje. Margarita de Tulio. Alicia de Tulio era hermana de Margarita de Tulio, conocida como Pepita la Pistolera, que era famosa asesina a sueldo, creo, algo así. Con Alicia fue amor a primera vista, después de pareja tuvieron un hijo, y ya. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se vuelve un éxito el atraco, Rubén Alberto de la Torre ya tenía sus problemillas maritales con Alicia, y Alicia sospechó que tenía un amante, que no solo tenía un amante, que se iba a ir con todo el subotín con esta amante a viajar por el mundo y dejarlo todo. Entonces, cuando vio, me va a dejar por otra, tómala.
Pues ni madres.
Voy a delatar a todos. Y empieza así, por ejemplo, dice, con los fiscales mostraban la foto de la Torre, dijo, él entró disfrazado de médico. Cuando le dijeron, oye, Julián Sayo Echeverría, él es el chofer, esperó afuera en la camioneta. Luis Mario Vitete, él llevó adelante la negociación con los policías, era el hombre del saco gris. La foto de Sebastián García Bolser, él conocía el desagüe, trabajó en el DIC, armó todo, o sea, empezó a delatar a todos, así, pam, pam, él hacía esto, él hacía esto. Obviamente, no menciona al dog ni al nene.
Nada más. Exacto, como que lo siguen protegiendo, ¿no?
Sí, como que ellos eran como los que de nuevo, esta película de atraco, es de Italian Job, la nueva versión, donde son dos hermanos que Casey Affleck es uno de ellos, esos eran ellos, así los la fuerza bruta.
Casey Affleck.
Sí, hay una, sí, de Italian Job. No, sí, es de Italian Job. Hay una película.
No, Italian Job es la de Matt Damon.
Una donde, de hecho, es donde sale Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, Charlize Theron, sale Casey Affleck. No recuerdo cómo se llama. Es una muy buena de atracos. Dice, Di Tulio hizo un paneo a los acusados ya que se habían capturado y dice, ella nunca olvidó las miradas de esos hombres, miraban como se mira la traición a cara. Hay un detalle que hay otra versión que dicen que los policías obligaron a Alicia a confesar y a delatar a todos sus compañeros. Igual hay un punto importante que el plan de la Torre era, voy a guardar el dinero un año y luego lo empiezo a gastar para no dar sospechas. Y su esposa Alicia empezó a gastarlo, así que le compró una casa a su hijo, un carro a su primo y así. Y eso, como igual, llamó muchísimo.
Además a la familia.
Los fiscales le solicitaron 19 años para Araujo, mientras que para De la Torre pidieron 20. Para Araujo, el mamador que te cayó mal. 19 años, 20 para De la Torre, el que su esposa los delató, para Sayo Echeverría, el chofer, 17, y para García Bolster, el ingeniero, 15 años de prisión. Ellos cuatro son los que están en el foco público y los que se hicieron como famosos. En el 2010, el Tribunal Oral de lo Criminal número 1 condenó a De la Torre a 15 años de prisión, a Araujo les dieron 14, a Julián Sayo Echeverría 10 y a García Bolster 9. Pero 2 años después, el Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo las penas de los cuatro a los condenados porque no se pudo probar que las armas que usaron eran aptas para disparar. El hecho de que usaran armas de juguete les sirvió para que le redujeran la pena.
Minorar la pena, ok.
A De la Torre, que originalmente le iban a dar 15, se le pusieron 12. Araujo, se lo rebajaron a 9 años y 6 meses.
O sea, como el robo con violencia.
Cancelado. Eso, pam, pam, pam. Le hizo, no fueron. Le cantaron feliz cumpleaños a una señora. Vámonos, no pasa nada. A García Bóster, al ingeniero le dieron 7. Al chofer le dieron 8. Vitete que es otro que se hizo muy, muy famoso durante, después del atraco, es el que te digo que era el hombre araña.
El hombre gris.
Sí. Lo expulsaron de Argentina. Dice que firmó un abreviado, no sé qué sea un abreviado, pero fue expulsado de Argentina por extrañamiento y ahorita está en Uruguay. Irónicamente, está, perdón, en Uruguay. Fueron sus monedas. Y en Uruguay, bueno, te vamos a ver lo que pasa con cada uno de ellos, pero lo expulsan de Uruguay, no puede entrar a Argentina. Y así aparentemente acaban. En la actualidad, todos, insisto, todos están libres. Capítulo 5, ya vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos actualmente. No, estoy seguro que nos comimos varios detalles, pero de verdad que el caso es larguísimo y este es como un resumen bastante.
Diríamos, de hecho, cinco estamos... casas de la Casa de Papel haciendo esto.
Sí, sí. El mamador, en Araujo, trató de demandar a los creadores de la Casa de Papel. Les dijo, oye, che. Esa idea yo la tuve antes, ¿eh? Se me hace que...
Sí, ya lo hice, che, ya lo hice.
¿Y sabes cuál es el argumento? ¿Ves el personaje de Berlín? ¿Berlín? Soy yo. Soy yo el porte, soy yo lo de Berlín, que es como igual, así como fino, ¿eh? Soy yo, decía.
O sea, digamos que se perdieron 18 millones de dólares, se recuperó uno. 18 millones de dólares, ¿cuántos eran? ¿Cuáles eran 18? ¿Un millón de dólares? ¿20 millones?
Eran, pon tú que eran 6, 7. El número como que al final queda entre 7, entre uno que ayudaba y entre el nene y el doc, 7 personas.
A 2 millones de dólares. Un poquito más. 2.5. Según tu pantone de piel, ¿cuánto crees que te hubieran dado de cárcel?
A mí, según mi pantone de piel, bueno, yo lo verdad...
Claro.
Yo, como pueden ver aquí en el video, no soy propiamente moreno, tampoco propiamente blanco. Yo siempre digo que mi color es flam. Yo creo que sí me hubieran... De entrada, me gustaría saber pensar qué hubiera hecho yo. Definitivamente no iba a ser el ingeniero, no soy hábil con las máquinas.
No,
yo hubiera sido el hombre de gris. Yo hubiera sido el que habla, el que interpreta.
Ah, exacto. Tal vez, no creo, pero te la voy a dar.
O sea, digo...
Digamos que sí eres el hombre de gris.
Vamos a hacer una dinámica aquí. Somos la casita del horror en este momento. La casita del horror que somos tú, yo, José Rosado, tu amada esposa, Malena Molina, y tu hermano el negro. Somos 5 atracadores. ¿Qué haría cada quien?
Exacto. Póngalo ahí en la casita del horror podcast.
Yo creo que tú serías como el cerebro, es muy bueno mecánico.
Pero digamos que de Araujo, que no se llevó ni pisó la cárcel, a uno que le dio 14 años, 2, ¿dónde quedas tú?
Ah, yo creo que me hubieran dado, conociéndome seguramente hubiera dicho, sí, yo hablo con la gente, yo soy esa persona, yo tengo el foco, sí me hubieran dado unos 10 años, yo creo que sí.
10 años por 2.5 millones, por 50 millones de pesos.
Digo al final
10 años. Estamos hablando que es el 15% de tu vida.
No lo haría. O sea, si me lo hubieras dicho hace 10 años, a los 35 sales. Bueno,
de hecho, o sea, deja eso. A los 20 entras, a los 30 sales con 50 millones de pesos.
Sí. Si tuviera 20, mamá, perdón por la educación que me diste. No es que hubiera preferido, pero es una situación hipotética.
A los 20 años, dicen.
Ahora, con esa cantidad aquí en México, te sales en 2 años. ¿O no?
Digamos que no. Digamos que va a pasar tus 20 en la cárcel.
No. Todo de los 10 años, de los 20, de los 30, la mejor etapa de mi vida, donde estoy más guapo. Y no sé. ¿Cuántos en pesos? 5 millones. Sí, y luego, ¿cómo está?
50 millones de pesos, brother.
No sé. Bueno, me daría para no ser violado en la cárcel, ¿no? Me daría la protección.
Igual tienes más sexo durante tus 20 en la cárcel lo que tuviste fuera de ella.
Estoy seguro que si hubiera ido a la cárcel a mis 20, hubiera tenido más sexo que el que tuve a mis 20 en la libertad. wow, de los 20 pensarlo, sí, tal vez sí, o sea, porque no mames, o sea, me compra protección, Si me puedo comprar protección y nadie va a violar ni hacerme la vida imposible, voy a ser el rey no criminal de la cárcel, el amigo de todos en la cárcel. Bueno, óyeme.
Como Cepillín.
Como Cepillín.
El amigo de todos los niños.
¿Tú lo harías por esa cantidad? De nuevo. Sí.
Sí, lo dudaste.
De los 20 a 30, bueno, ahorita tienes un hijo. Ahorita yo creo que sí, eso te motivaría.
De los 20 a 30 estuvo chingón, un chingo de experiencias, pero, brother, ¿sabes lo que le va a tocar a nosotros para nuestro retiro?
Nada.
La pensión y el IMSS. No mames. O sea, decía los 30, 50 millones de pesos, 2.5 millones de dólares. Uf, eso te compra el futuro en Europa del Este.
Completamente. O sea, cualquier trauma generado en la cárcel se va a borrar.
¡En Argentina! ¿Sabes cómo se va a volar a Argentina ahorita? ¡Unos visionarios!
Vamos a ver qué ocurrió con estas personas. Fernando Araujo, ideólogo y cabecilla de la organización, artista plástico, maestro en artes marciales, fue condenado al final a 9 años.
Genio.
Genio. Aunque nos cague por ser un mamador. Y solamente pasó un año y medio en la cárcel por razones que... tratos ahí que solo no lo puede. Oye, tenía millones de dólares, claro que sí. Se fue a vivir a Europa, pero regresó al país para participar en el guión de la película El Robo del Siglo, que es básicamente el robo que él hizo.
Porque obviamente no iba a dejar pasar esa maldita oportunidad.
Cuando vio el éxito de La Casa de Papel, dijo, che, mira, mi vida es una película, loco. Y yo te la voy a escribir como nunca. Luis Mario Vitete Sellanes, uno de los financistas del golpe, le dio dinero, encargado de las negociaciones, el hombre del traje gris. Dice aquí, recibió la condena más alta, le dieron 21 años y 6 meses, pero solamente cumplió 4 porque gracias al trato que hizo fue expulsado en 2013 por la ley de migraciones y está en Uruguay. ¿Qué hace en Uruguay? Tiene una joyería. ¿Qué hacía antes Vitete Sellanes?
Robar joyas.
Y hasta es como creo que su eslogan es, les prometo que mis joyas no son robadas. Lo que me gusta de Vitete Sellanes, si ves entrevistas, hasta no en el documental y en varios textos, él no niega ser un ladrón. Él dice, oye, yo soy un ladrón.
Soy un profesional.
Soy un profesional. Hay momentos para robar y hay momentos para no robar. Y ahorita en mi joyería, de cosas no robadas, obviamente. No estoy robando. Y como hasta le medio tantean algunas de, oye, si entras a un banco. No, ya no. Ahorita estoy retirado, estoy muy bien, tengo dinero.
¿Para qué? Tengo 3 millones de dólares en la cuenta. ¿Por qué habría de robar?
Puse una joyería que me da en Uruguay, que me da mucho dinero. ¿Por qué? ¿Qué demonios? Rubén Alberto de la Torre es el que entra en el servicio de médico y el que su esposa lo delata. Recibió una pena en el 2010 de 12 años en prisión, pero salió en libertad condicional en el 2015. Él creo que estudió leyes. Él le metió galleta a la cárcel, estudió, aprendió y así, ¿no? Igual era criminal de la profesión. En el 2015 sale, vive en Avellaneda y asegura estar retirado del delito. Estudia la carrera de periodismo y trabajó como actor en una serie de Argentina.
De un robo de un banco.
Dice, un gallo para Esculapio, vamos a googlear rápidamente qué serie es eso. Vamos a ver quién sabe quién vio. Subo salió así como de persona que roba. 3.
¿Te acuerdas cuando llegaban las series brasileñas como de adolescentes a México?
No recuerdo ese momento. No llegaban series brasileñas. Yo sí, recuerdo que llegaban brasileñas. Yo recuerdo El Clon. Una brasileña de que hablaba de clones. Recuerdo mucho esa serie y era una cosa de que se iban como a Palestina, cosas así, y había clones. Dice Sergio Obradía Boster.
Acá dice clones en Palestina. ¿Qué verga estamos hablando?
No, nunca viste El Clon. Sí, a ti seguro que hay horrorcitos que vieron El Clon. Es viejísima la serie. Había un galán que lo clonan. Y
las mejores 35 telenovelas brasileñas causaban furor.
¿Cuál es la wow. El Clon? El Clon tiene que estar allá. Si no está El Clon,
vamos a ver. Avenida Brasil 2012.
Okay.
La Esclava Isaura 2004.
Ah, qué títulos.
El Clon 2001. Terra Nostra del 99. Chicken de Silva del 96. Rey del Ganado del 96.
Rey del Ganado es una serie.
Rastros de Mentira del 2013. La Favorita del 2008. Próxima Víctima del 95 y El Color del Pecado del 2004.
El Color del Pecado. Eso igual
suena obviamente, como otro, la Televisa. ¿Te puedes imaginar en Brasil de qué color es el pecado?
Este, un color que no entra a Sanuel Agril, dicen por allá.
Este, se quedan 20 años en la cárcel.
Este, ¿y qué más pasó? A ver, Julián Sayo Echeverría, el chofer de la banda, llamado el Paisa. Ah, no, mentira, el ingeniero fue el que hizo toda la cosa. No dice aquí cuánto estuvo en la cárcel. Yo creo que él tampoco está en la cárcel. Sí estuvo un pocos años, desde el 2014 está en libertad y tiene un taller de motocicletas. Tengo 2 millones de dólares, voy a poner mi taller en motocicletas. El chofer fue condenado a 8 años de prisión y al poco tiempo ya salió en libertad. Él sí cumplió los 8 años, el chofer fue el que peor lo fue, porque él sí le dieron los 8 años, digo, le dieron más, luego lo arrojaron a 8, estuvo 8 años, estuvo bien. Del nene no se sabe mucho, sé que es el enigma de este episodio, pero lo que él logró investigar era que obviamente le dieron su dinerote y se lo gastó. Y el único dato que se tiene del nene, entre otros que seguramente están por allá que ignoré, cuando él, obviamente, antes de que ocurriera todo, de que los metieron en la cárcel así, con su dinero lo primero que hizo el nene fue llegar a un boliche, o como dicen en Argentina, a los discos, a los andros, a los bares, escoltados por 2 camionetas y con guaruras. Porque chinga su madre, soy el nene, soy el
guayo. Así me lo voy a gastar.
Así me lo voy a gastar. Y estuvo yendo a varios boliches así. Llegaba con 2 escoltados, entraba, se enfiestaba, se iba. Entraba, estaba, se iba. Y él sí sabe que siguió una vida en el AMPA, pero pues a lo mejor ya no tan con un dinerito. Creo que él se malgastó todo el dinero. Y este es el atraco del Banco del Río a Casuso. De nuevo, una mirada muy general a uno de los casos criminales más fantásticos que han habido en Argentina. Y qué maravilla. Qué maravilla.
La verdad es un gran caso, ¿eh?
Como que no esperabas que fuera tan... Cuando dijiste, ladrones argentinos, dijiste, va a ser ahí algo balacera. Y nada más no imaginaste toda la infraestructura.
Un gran serie. Deberían hacer películas de esto.
Hay 8.
Ok.
No, hay documentales, hay un montón de información en internet. Todo. Te digo, Vitela, no recuerdo el nombre, escribe canciones y se las vende a los grupos. Había una, a ver si encuentro la canción. Tiene una canción como que voy a salir libre o ya soy libre, me voy de juerga, no me acuerdo. Pero hay libros, o sea, es uno de los casos de Argentina, de crimen argentino más.
La semana pasada se estrenó una serie, al parecer.
Un documental. La película lleva un año, más de un año, que se estrenó en el cine, el guión lo hizo uno de los atracadores, o sea, es...
Es un gran caso, creo que es algo diferente a lo que hemos hecho en la cajita de los Rock Podcast, pero pues está divertido, la verdad está muy bueno, espero que os haya gustado como... Ese tema está padrísimo.
Sí
odio Araujo sin conocerlo.
Sí, ese así es mamadorcísimo.
Re sí, mamador.
No sé, casi némesis. Completamente. Deberías atracar un banco para que sea tu némesis.
Pero así, debería ser un banco. Todo mi plan de atracar el banco debería ser con Danza Moderna, una experiencia de Marina Abramovich. En la puerta donde la gente no puede entrar sin ver a alguien mientras robamos el banco.
Ay, están. Ay, qué bonito performance. Son los egresados de la SAI. La SAI es la escuela de artes más importante de Yucatán. ¿No?
Superior
de
Estado de Yucatán.
Superior. Yo casi entro allá una vez.
Tienes que ver durante 12 horas seguidas a los ojos una persona en la puerta y contarle tus sentimientos mientras dentro estamos robando el maldito.
Ratatatata, se está robando. De hecho, contrataríamos a estudiantes de actuación de la SAI que van a sacar el sueldo de su vida con esa performance, definitivamente. A todos los que estudian actuación de la SAI, aquí hay una propuesta de trabajo, ¿eh? Vamos a así, montamos varios equipos, vamos como a 6 bancos que se hagan los performance y mientras están mirando los ojos a la gente ahí abajo, pam, 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 pam. Y a ver, aquí no hay túnel, entonces no es abajo, es como. O sea, aquí no,
helicóptero.
En motos, solo así, pum, pum, pum. En carros de pan
bimbo. En un tren.
No, en los que reparten pan bimbo, las de las camionetitas de pan bimbo. ahí.
Deberíamos decir esa marca de relacionarla con un robo, Javier. Bueno,
es un robo a la economía de sus precios del Pan Bimbo últimamente. Por cierto, Pan Bimbo patrocinanos. Y recuerden que estamos. Puede patrocinarse, ya hemos actualizado los.
En la cajita de los podcasts estamos en los 40 todos los lunes, en los 40, la cadena más grande del mundo de Radio Juvenil. Estamos todos los lunes y además de eso estamos en el podcast y también igual a veces vamos a subir el podcast, a veces vamos a subir el capítulo de la radio, a veces vamos a hacerlo en vivo. Estamos acá como viendo qué hacer.
Vienen hilos de misterio.
Mejor contenido. Tenemos una tanda de hilos de misterio que últimamente la gente nos ha comentado, dejen de hacer esa madre que se llama la cajita del horror y hagan solo hilos de misterio.
Eso ha dicho la gente.
Eso ha dicho la gente.
Mañana estaremos, de hecho, mañana en el pasado, cuando salga este episodio, estaremos ya. Ya debe haber salido, a lo mejor el viernes.
Un par de hilos de misterio. Sí. ¿Y cómo estás, Jab Sosa?
Estoy como Jab Sosa en todas las redes sociales y... ¿Tú
sigues? Yo hasta el día de hoy estoy como el día en mis redes sociales, pero hay como hoy se mamada como una propuesta número uno, el muñeco como la propuesta número dos.
Me gusta el muñeco.
Y estamos esperando la propuesta número tres, a lo mejor refrescaré, rebrandearé mis redes sociales, pero hasta el día de hoy estoy como el día en mis redes sociales y esto, la gente del podcast, como la casita del podcast en todas las redes sociales.
Así es, muchísimas gracias por escucharnos. Véanos en todos los lugares donde estamos. Adiós.
Adiós.